La periferia.
La periferia.
Comunicación con el bombo y la palabra.
¡Sobre la hermandad de los que trabajan! ¡A levantarse de esta hermosa patria! ¡La unidad de todos los argentinos!
Es un día especial que deberíamos tomar como referencia para entender también dónde estamos situados en relación a lo que hablábamos al principio del programa en torno a lo que representa la figura del Papa Francisco. Porque efectivamente los sectores reaccionarios hablan, por ejemplo, en la Argentina, de una coyuntura revolucionaria, entre comillas, ¿no? Porque eso no es la revolución para nosotros, sobre todo para los que venimos del peronismo. Pero quien ha sido un agente de revolución realmente importante para el conjunto social a nivel internacional, pero también para dentro de la Iglesia, ha sido el Papa Francisco. Y hoy tenemos esta conmemoración de los 11 años de papado de Francisco. Por eso le vamos a dar la bienvenida a un hombre que conoce precisamente a Jorge Bergoglio y está en asiduo contacto con el Papa. Él es referente del Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento. Se trata de Luis Lieberman. Luis, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y el equipo de La Periferia. Le damos la bienvenida a nuestro programa. Buenos días.
Buenos días, Gustavo. Buenos días, equipo. ¿Cómo están?
Muy bien, Luis. Bueno, Luis, ¿qué referencia tendríamos que tomar del Papa Francisco para conmemorar estos 11 años de papado?
Sí, yo te hago un desafío semántico. No conmemoremos y celebremos, bueno, lo tenemos. Uh-huh. A mí me parece que estamos hablando de un Papa que plantea un cambio de paradigma cultural para la Iglesia, en primer lugar, para una Iglesia que venía con un encuadre eurocéntrico, sesgado y clericalista, y propone restituir y transformar también algunas dimensiones de concepto, justamente el lugar de la Iglesia desde las periferias. Uh-huh. Para hacerlo más fácil, yo creo que el Papa hace simple lo que parece difícil, denuncia aquello que nadie quiere decir y desafía, en todo caso, a una sociedad que trabaja sobre la indiferencia, la destrucción de modos de comunidad, extensivamente la democracia, y nos propone un liderazgo esperanzador. Así que entender ese magisterio es entender que Francisco instala una era, que yo suelo decirle, es la era Francisco, cosa que a él no le gusta, porque básicamente es un anti-yoico absoluto, pero realmente su revolución cultural es haber logrado que todos entendamos que nadie se salva solo y que lo podemos decir al mismo tiempo.
Luis, Lucas Scherer habla, ¿cómo andás?
Bien, tanto tiempo.
Tanto tiempo. ¿Sabés que, bueno, esto que decís de cambio de paradigma cultural para la Iglesia a nivel universal, te pregunto si eso es él, lo ves a él en soledad o tiene que ver con una Iglesia de América Latina, que en realidad tiene que ver con, más allá de su nombre y apellido.
No, a ver, primero, la primera ventaja es que como yo soy judío, hago una especie de observación participante de lo que mis hermanos menores en la fe construyen. No veo al Papa en soledad. El Papa tiene el clamor de las voces de los pueblos, en particular en la América Latina. Creo que el Papa instala en un proceso que comienza en el año 17-18 una visión de conversión territorial y luego de la propia Iglesia con dos instancias muy concretas, que son el sínodo por la Amazonía y el sínodo por la sinodalidad. Sínodo significa caminar juntos, y dentro de la Iglesia es una reunión de referentes, en principio obispos, pero en realidad ahora ha ampliado a los diferentes actores que participan y viven en clave eclesial, no episcopal, eclesial de Iglesia. Y plantea en todo caso cuestiones críticas con respecto a la agenda de hoy, que van desde el cambio climático, las desigualdades, las expulsiones, la problemática, obviamente, creo que hoy por hoy, el norte del Papa es la paz. Es justamente ante un mundo de paz fatigada, el Papa está diciendo hay que rezar por la paz y la esperanza. Entonces, con respecto a la soledad es un hecho circunstancial. No te olvides, Lucas, que el Papa es un señor que, a diferencia de todos nosotros, se viste de blanco todos los días y lo puede señalar de esa forma. Pienso que hay una visión en América Latina, pero también en Estados Unidos, de revisión de lo que el Papa hace, no en términos de coyuntura, y sí en términos de proceso. Y escuchas muchísimas voces que son referentes y locales, tomando como parte de su praxis la lógica y el discurso y el magisterio del Papa. Estuve en Iquitos hace poco, que es una ciudad amazónica del Perú, con enormes dificultades, paradójicamente, en el acceso al agua. Y la gente de a pie, la gente común, habla del Papa, de un Papa próximo. Entonces, esa idea de la soledad es una construcción individual. Por supuesto, el Papa es un señor de 87 años, es un hombre que en todo caso no nos debe nada, nos ha dado todo. Ahora, en términos de construcción de un paradigma, sí veo, por supuesto, y esto es una lucha, que hay un debate de dos paradigmas en el mundo. O sea, hay un paradigma de cuidar la casa común, y frente a eso hay un paradigma de destruirla. Entonces, me parece que está claro cómo es la batalla, ¿no?
Hola, Luis. Daniel Capa, ¿cómo estás?
Muy bien. Tanto tiempo.
Tanto tiempo.
Y no hablamos.
No, sí hablamos la semana pasada. Te agradecemos.
Y no es mucho tiempo.
Las gestiones hechas. Sí, es mucho tiempo. La verdad que en la Argentina es mucho. Luis, a ver, el presidente argentino dijo hace muy poco que el Papa Francisco comprende y apoya el modelo implementado en el país. ¿Cuál es la mirada del Papa sobre la región y la Argentina?
Claramente el Papa recibió como corresponde al jefe de Estado de nuestro país. Después, si te querés medir el tiempo, más o menos, escuchar o no escuchar, a mí me parece que el Papa Francisco tiene claro que no hay crecimiento y desarrollo sin inclusión y justicia social. No hay mucho misterio. Por supuesto que el presidente habrá explicado las condiciones objetivas sobre las cuales él no solamente gana las elecciones, sino que asume el gobierno, y las expectativas de su programa económico. Yo no estuve en esa reunión, nadie estuvo, pero puedo imaginar que el Papa le diría no te olvides de los pobres. Porque básicamente no hay sistemas de crecimiento sin desarrollo humano. Por otro lado, el Papa a los 4 o 5 días expresó con claridad, y ahí sí hay otro punto, cuál es el rol del Estado en términos de meta institución activa, eficiente, necesaria e indispensable para garantizar que existan las normas de procedimiento y de acción y la construcción ética que una sociedad requiere para existir. O sea, en el Estado delegamos nuestro modelo normativo, nuestro modelo de comunicación, y así entre otras cosas, ¿no?
Luis, hablabas de cambio de paradigma cultural dentro de la Iglesia, como bien lo señalaba Lucas. ¿Francisco ha revitalizado la doctrina social de la Iglesia?
Sí, yo creo que en todo caso la ha puesto nuevamente en el frente. O sea, yo creo que Francisco, cuando uno habla con él de esta cuestión, él dice, yo no hice nada nuevo, todo está en la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que, en mi caso, que no soy un experto en teología ni en doctrina en particular, diría, bueno, pero hay 2 o 3 documentos del Papa Francisco, entre ellos las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti, que sí constituyen un modo de articular esa doctrina social, donde todos recordamos que hay un principio de justicia social, con un análisis de contexto dramático que tiene que ver con la posibilidad de que exista un futuro en la Tierra a partir de la destrucción antrópica, o sea, causa humana que producimos, y la necesidad de entender que la sociedad humana es una sociedad de hermanos y que eso requiere de política. En ese sentido, la revitalización es en todo, la, es la narrativa o la semántica que me permite una lectura con este contexto. En definitiva, la doctrina social de la Iglesia antecede al Internet, por ejemplo, así que no necesitamos otras cosas.
Luis, vos sos un hombre que está muy vinculado al tema del agua, trabajás en el instituto, sos el rector de este instituto, que nace desde la empresa AISA, y lo nombraste al pasar el tema del sínodo amazónico. Conocés a la Iglesia de América Latina, conocés algo que Francisco ha hecho que es histórico en la Iglesia, que es una conferencia eclesial, o sea, donde sentó obispos cardenales con indígenas. ¿Vos crees que lo eclesial es el de estos 11 años, ¿no? Estamos celebrando los 11 años de Jorge Mario, de Francisco en el papado. ¿Crees que lo eclesial es lo más profundo o hay algo más que tenemos que mirar, decir, che, no, nos está enseñando no solo a los católicos, bueno, ¿qué más nos está enseñando además de esto de sentar a toda la sinodalidad a lo eclesial?
Sí, a ver, a mí me parece que la construcción de lo eclesial es potestad de las iglesias particulares y de la Iglesia Universal. Pero la metodología de la eclesialidad, que básicamente es, en todo caso, una construcción dialogal, te da como consecuencia el análisis de cómo vivimos nosotros. Nosotros percibimos una profunda soledad todo el tiempo, nos sentimos solos. Y el acompañamiento, el tender la mano, el construir diálogos, el poder pensar distinto y dialogar. Y quiero ir a esto un tema puntual. El Papa no le pide a Ucrania que se rinda. El Papa le dice a Ucrania, hay que negociar porque no podemos seguir hablando de más muertos. Y seguramente lo mismo le dijo, le dirá a Rusia, hay que negociar. A Rusia sí le dijo, hay que negociar. Hay que negociar la paz. Hay que terminar con la guerra. Un mundo en guerra es un mundo que se destruye. No solo que destruye las vidas humanas, sino el potencial y efectivo hecho del futuro. Entonces, no es un problema de stock de armas. ¿Qué está planteando Francisco? Es, ¿por qué no repensamos nuestras democracias a partir de los criterios de participación, de la toma de decisión, del diálogo? ¿Por qué no entendemos que el mejor líder es el pueblo y no un líder mesiánico? Y que esa voz del pueblo se expresa a partir de consensos y de acuerdos. Pensar diferente no me hace, en todo caso, distinto a vos. Me hace, en todo caso, miembro de una comunidad donde hay una diversidad de opciones sobre las cuales poder dialogar. Y además, ese mundo homogéneo es peligroso porque es tremendamente autoritario.
Luis, porque, recién, por supuesto, Papa enseña. Recién Lucas mencionaba tu acercamiento de fondo con la empresa AISA, siendo dirigiendo el Instituto del Agua. Hay una relación profunda con la empresa del agua en la Argentina, que está sufriendo un proceso de desmantelamiento, de muchos despidos, hay conflicto. ¿Qué nos podés decir de lo que ocurre hoy en la empresa AISA?
Bueno, primero decir que la universidad, el Instituto Universitario del Agua, pertenece a una fundación impulsada por el Sindicato de Obras Sanitarias, Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, cuyo secretario general es José Luis Lingeri, que es el que soñó la universidad, el que soñó tener una herramienta de construcción de conocimiento para que trabajadores y trabajadoras y la comunidad en general comprendan esta cuestión del derecho al agua. Y esta enunciación la hace 2 años después de que el agua sea declarada como un derecho humano en el año 2010. Respecto a AISA, de la cual el sindicato obviamente tiene una participación activa porque es parte de del directorio en función de cómo se da la propiedad coparticipada, vemos, por supuesto, con preocupación y con dolor esta situación de despido. Yo ahí me planto en 2 lugares. Con respecto a la situación donde la empresa decide la desvinculación de trabajadoras y trabajadores, en ese caso la organización gremial dará el acompañamiento y la lucha por los canales que correspondan. Sí siento que hay una narrativa muy asociada a la forma, que tiene que ver con la crueldad, ¿no? Esta idea de no te dejo entrar y te vas. Parece que en toda empresa del mundo, hay incluso las estatales, existen despidos. Bueno, perfecto, eso hay que darlo en términos de procesos. Lo que la organización sindical plantea es que no, por supuesto, es la unidad ante todo y la lucha frente a los despidos. El paro de días atrás ha sido altamente masivo y acatado al interior de la empresa, pero también es un desafío para las organizaciones sindicales entender cómo se dan las nuevas formas de lucha, y eso es un interrogante todavía, porque no se han construido los canales de diálogo adecuados todavía entre el gobierno y los sectores sociales sindicales.
Luis, hablábamos de lo que implicaba Francisco en torno a los paradigmas que viene también desarrollando, integrando también a partir de la Laudato Si una mirada social sobre el problema del cambio climático. Pero Francisco no solamente aborda estas aristas, sino que también profundiza en las ideas del sentido del pueblo, partiendo de Escanone, por ejemplo. Entonces, me gustaría que reflexionemos juntos en qué representa Francisco para el pensamiento nacional a partir de esta conceptualización.
Bueno, primero que en términos de pensamiento, yo ahí discutiría sobre la base del pensamiento nacional, en términos de quién lo ejerce y qué sucede. Yo pienso que el peronismo es un pensamiento de la intemperie en este momento. Y que vivimos una profunda crisis en el peronismo, una profunda crisis de existencia, no porque no haya peronistas, sino porque el movimiento está desarticulado como tal, ¿no? De hecho, podemos saber cómo hemos buscado candidatos y de qué forma lo hemos resuelto. Por ejemplo, podemos decir también que le hemos tenido miedo a una interna, y tener miedo a una interna es tener miedo al debate. Entonces, a mí me parece que el pensamiento nacional tiene que aggiornarse al siglo XXI, en primer lugar, y entender que la mayor enseñanza que puede dar Francisco a ese pensamiento nacional es la negación absoluta a los fundamentalismos, al fanatismo. Y en este caso te diría que en términos de pensamiento nacional, es un pensamiento nacional situado, ahí articulamos lo que pueden plantear Escanone o el propio Push, ¿no? Otro autor sobre el cual Francisco, y eso no, que yo lo he leído más a Push que a Escanone, debo decirlo, me parece que refieren a una forma de entender cómo transcurre el pueblo, cómo se le da existencia a ese pueblo. Por otro lado, la cuestión del pueblo remite también a la identidad. Y lo nacional, en términos de construcción, es un nacional complejo en Latinoamérica. Porque lo nacional muchas veces, en el pensamiento más fanático o más radicalizado, tiende a oponerse a Latinoamérica. Y creo que Francisco nos propone ese reseteo. Pensemos en términos del pueblo latinoamericano, para poder luego pensar este pueblo, este pensamiento nacional o situado en lo que llamamos el pensamiento nacional. Ahí lo que yo diría, porque tengo profundas dudas sobre todo este tema, porque básicamente son debates que se dan en ciertos ámbitos que a veces nos exceden, es cómo repensamos justamente una estrategia donde ese tipo de pensamiento sea parte de nuestra cultura política práctica. Y eso es una invitación a repensar el peronismo.
En ese sentido, más que nunca hay que repensar la epistemología de la periferia.
Yo diría que para poder pensar ese peronismo hay que empezar por la periferia, no tengas duda, es el comienzo. Pero a ver, yo, Marcelo Figueroa, que es un teólogo protestante y muy próximo al Papa, dice, si Jesús miraba a Roma desde Galilea, o Jerusalén desde Galilea, Francisco mira a Roma desde América Latina, o sea, de las periferias al centro, absolutamente. Porque básicamente las periferias es el resultado de las expulsiones, es el resultado de las migraciones, es el resultado de las desigualdades, es el resultado de la injusticia social, pero también, eso lo decimos desde un lugar, desde otro lugar es la sangre viva de un continente que clama por un futuro. Y eso implica una revisión de los pensamientos hegemónicos sobre las periferias. Y en todo caso, la lucha de las periferias por alzar su voz.
Por último, hay que también poner en valor el pensamiento de Francisco desde esta concepción de lo nacional y popular, porque muchas veces, y hemos asistido sobre todo en el periodo anterior, a contradicciones de pensamiento en función de entender a la Iglesia con el marco teórico de conceptualizaciones que son ajenas al campo nacional y popular, precisamente por la ausencia de este enfoque situado, ¿no? ¿Falta comprensión en profundidad de Francisco?
La pregunta es si falta comprensión sobre lo que Francisco dice o si le falta comprensión a Francisco, porque me quedo ambigua.
Desde ambos lugares.
Bueno, Francisco no le habla a Argentina directamente. Lo habla a partir de la metáfora. Por lo tanto, esto es una realidad. Uno puede apropiarse de lo que él dice y el peor error es apropiarse de un pedacito. Dime hasta qué punto de Laudato sí leíste y te diré a qué ONG perteneces. Donde la tenés que leer entera. Entonces, eso por un lado. Y sí, por supuesto, lo que sucede es que el ejercicio de hermenéutica es un ejercicio que implica una historicidad y una trayectoria. Y un contexto donde los significantes, entonces la forma en que interpretamos el mundo, es compartido. Es un ejercicio enorme. Yo creo que Francisco constituye una era. Y en todo caso su legado será el aprendido. Y eso implica un sistema educativo. No el sistema educativo escolar, un sistema educativo que opere en esa construcción de sentido que Francisco le propone a la humanidad para situarlo en clave de lo nacional y lo popular, claramente.
Luis, ha sido un gusto para nosotros aquí en la periferia poder dialogar con usted en este día de celebración. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo a todo el equipo y feliz día de nuestro Papa Francisco.
Abrazo grande. Abrazo. Así escuchábamos a Luis Lieberman, rector del Instituto Universitario del Agua y Saneamiento.
Ante la prepotencia de las noticias falsas, la periferia. El valor de las palabras.